todas,
todos,
todes,
sexualidad,
familia,
salud mental,
redes sociales,
identidad sexual,
pareja,
todas las voces,
todos los temas,
todas las edades,
de Generación S.
Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Generación Es. Un programa, como ya lo escuchó, donde confluyen todas las voces, todos los temas, todas las edades. Y el día de hoy, como ya es costumbre por ahí mensualmente, vamos a abarcar un tema conocido ya por ustedes un poquito y desde este punto de vista de las asociaciones civiles. Para ello, pues antes les recuerdo nuestras líneas de contacto, el 618-827-1214, línea directa, y también nos puede dejar un mensaje de WhatsApp si no es muy dado a hacer llamadas telefónicas al 618-278-3176. También les recuerdo que este video pues va a estar por ahí en Facebook, en la página oficial Radio UGED 100.5, y que va a encontrar el podcast en la página de internet www.radio.uged.mx, donde transmitimos pues todo el día, los 365 días del año. Y ahora bien, pues vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Hoy tenemos a la licenciada en Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable por la Universidad Anáhuac de México del Norte, Paulina Carranza. Paulina, bienvenida y muchas gracias por estar aquí.
Hola, muchas gracias, no a ti, gracias por la invitación.
Y pues ella viene a platicarnos un poquito de cómo ha evolucionado, bueno, más bien primero de qué se trata este proyecto. Ella se ha desarrollado ya profesionalmente, te ha tocado ya en los tres sectores prácticamente,
sí.
Se ha desarrollado en el público, actualmente como empresaria, y pues ahorita está en representación como coordinadora de comunicación social y responsabilidad social de la Asociación Cáritas de Durango. ¿Cómo estás y cómo ha sido este paso por la asociación? Primero, desde lo personal, ¿no? ¿Cómo asocias toda esta pues nueva forma? Porque no tiene nada que ver, creo, una cosa como ser empresaria, como dedicarte también a lo social.
Pues sí, la verdad es que, como dices, he tenido ya la oportunidad de estar en los tres sectores, en el sector gubernamental, empresarial, también en la Ciudad de México estuve trabajando en el área de responsabilidad social, pero de empresarial, y pues ahorita estamos en el sector social de las organizaciones de la sociedad civil. La verdad es que yo siempre he pensado que es el sector que más me gusta, como el que más me apasiona, y pues claro que tiene, pues es completamente diferente a todos los demás y la manera de trabajar es completamente diferente, pero pues creo que pues da muchas satisfacciones a las personas que nos desempeñamos en este sector.
He tenido por ahí el gusto de tener, siempre le mando saludos por ahí a Fanny, yo creo ya la tenemos harta, porque es como la que nos hace este contacto con el tema de las asociaciones. Ella tiene una de donación de órganos. Y casi siempre, pues, sí nos platican, ¿no? Toda esta parte satisfactoria que te da literalmente como apoyar a quien lo requiere, y pero también esta lucha como constante de los retos que se tienen como para hacer una asociación, tanto sociales como económicos, como culturales a veces incluso, ¿no?
Sí.
En este sentido, estamos hablando de la Asociación Cáritas del Guadiana. ¿Ya cuánto tiene esta asociación trabajando en pro de los duranguenses?
Pues mira, ahora sí que podemos presumir que este año celebramos nuestro 20 aniversario aquí en Durango. Cáritas es una asociación internacional, de hecho empezó en Alemania y ya empezó como desde la Segunda Guerra Mundial, entonces ya tiene muchos años, pero aquí en Durango, pues en el mes de junio celebramos los 20 años de trabajo.
Para aquellos que no ubiquen, ¿cuál es la misión de la asociación?
Nuestra misión es atender a la población de Durango que se encuentra en un estado de vulnerabilidad económica.
En este sentido, ¿cómo hacen para llegar a las personas, o las personas llegan a ustedes? ¿Cuál es la dinámica de trabajo que tienen?
Pues mira, atendemos de las dos maneras. Nosotros trabajamos a través de cuatro programas, que es el programa de alimentación, salud, desarrollo humano y desarrollo comunitario e institucional. Nuestras maneras nosotros de captar gente es, tenemos un padrón de beneficiarios, pero las personas se pueden acercar directamente a la asociación a solicitar algún tipo de apoyo. Tenemos un equipo de trabajo social que hace un estudio socioeconómico a las personas, hace visitas domiciliarias y pues ellas son las que determinan si la persona realmente necesita o no el apoyo y si se puede ingresar o no al padrón. También el equipo de trabajo social se encarga de identificar colonias, colonias que se encuentran en la periferia de la ciudad, a lo mejor que ya hayan hecho algún reporte de en esta colonia necesitamos apoyo, y también ahí pues se identifican este tipo de colonias y también se les lleva el apoyo.
¿Cómo hacen en este sentido, Paulina? Porque de pronto, vamos, no quiero hablar socialmente mal de las personas, pero muchas veces se recurre como a estos apoyos aún sin necesitarlos, porque es como una parte de, pues, si estoy en viviendo en determinada zona, puedo accesar a determinados beneficios sociales. Uh-huh. Dentro de ello, pues, va también este tema de las asociaciones. ¿Hay un filtro o cómo aplican este estudio socioeconómico para saber quién realmente necesita y quién no?
Sí, mira, sí tenemos algunos filtros. Por ejemplo, nuestro padrón de beneficiarios se renueva cada año. Ahorita ya que se acerca el mes de diciembre, estamos por cerrar el año y terminar con el padrón que estuvo siendo apoyado durante todo el año. Esto también lo hacemos para ir cambiando, llegando a más personas y que las personas que ya estuvieron siendo apoyadas durante el año, pues no se acostumbren y no estén esperando que las apoyemos todo el tiempo, sino con esto pues los incentivamos a tratar de salir adelante. A ver, nosotros los vamos a apoyar por un año. En diciembre se acaba el apoyo, ustedes tienen que ver cómo salir adelante, ¿no? No tenerlos acostumbrados a que al cabo ahí siempre me van a dar. Entonces, por ejemplo, este año el padrón se focalizó mucho en personas de la tercera edad y personas que tuvieran alguna discapacidad. Estamos viendo por ahí si para el año que entra cambiamos un poco para abrirlo a un poco más de personas, pero sí, yo creo que ahí el trabajo es en gran parte del equipo de trabajo social. Ellas son las que primero se entrevista a la persona, ellas les llenan un estudio socioeconómico en el que nos dicen si reciben algún otro tipo de apoyo, reciben alguna pensión, cuántas personas viven en su casa, en qué condiciones se encuentra su hogar. Y aparte de eso, se hace una visita domiciliaria. Es decir, mis compañeras se trasladan al domicilio y ven en qué condiciones está, ven si las cosas que dijeron en la entrevista son verdaderas o no. Y pues la verdad es que de repente uno sí se lleva algunas sorpresas, pero pues también es la manera de identificar a las personas que realmente necesitan el apoyo.
Y eso te iba a preguntar, porque ahorita mencionamos, este año nos enfocamos como en las personas de la tercera edad y en
discapacidad.
Discapacidad. Ajá. Ahí tienen, porque ahorita decías, es como general, abordan diferentes ejes dentro de su asociación, pero ¿cómo seleccionan o cómo ven cada año se sientan ustedes a participar y decir, okay, este año tal vez le vayamos a dar prioridad a este tema o a este grupo vulnerable o a este grupo social que pueden ser las mujeres madres solteras o que pueden ser las, en específico, las madres solteras con hijos con discapacidad o mamás con hijos con discapacidad? ¿Cómo eligen esta temática o cómo van abordando esta área de trabajo?
Sí, mira, pues nosotros que no quisiéramos apoyar a todo mundo, ¿no? Apoyar a todas las personas que se acercan de todos los tipos, sectores, pero pues esto nunca se va a poder. Por más que quisiéramos apoyar a todos, no se puede. Entonces, nosotros tratamos de identificar qué sector de la población a lo mejor se está acercando más a la asociación. Tratamos de apoyar a las personas de la tercera edad, porque sabemos que son personas que a lo mejor ya no pueden trabajar. Igual las personas con discapacidad, ya no les dan trabajo. Se nos acercan mucho, por ejemplo, madres solteras. Nos piden mucho apoyo para madres solteras. Personas jóvenes, pues que nosotros sabemos que a lo mejor todavía pueden ser productivas, pues nos limitamos un poco. Pero si vamos viendo como la necesidad de la población, qué tipo de personas se acercan, qué tipo de de peticiones nos llegan de apoyo, y ya sobre eso se decide qué enfoque va a tomar el padrón de beneficiarios.
Okay, ¿tienen algún número de padrón? ¿O se limitan o es, vamos, general, los que si llegan 100 personas, se atienden a las 100 personas, o hay un límite de población a atender?
Sí, tratamos de limitarlo, pero ahorita estamos atendiendo entre 300 y 500 personas.
¿Cómo se hace este trabajo? ¿Es al mes? ¿Es un apoyo mensual? ¿Cómo es su labor?
Es un apoyo mensual. Una vez que la persona ya cumplió con los requisitos, se identifica que necesita el apoyo y ya ingresa al padrón, se le entrega un apoyo alimentario mensual que consta de una despensa. No es una despensa básica. O sea, bueno, se llama básica porque trae pues como el alimento de la canasta básica, pero también incluye normalmente lo que tengamos en donativo, que ya sea galletas, ya sea pasta, ya sea leche, barritas, lo que sea que tenemos. La verdad es que nuestras despensas pesan alrededor de 8 kilos, entonces están bastante completas, y aparte de eso se les entrega un paquete ya sea de pan, verduras, leche o lo que tengamos en existencia.
Ok, vamos a entrar a un tema que se tiene que abordar, ¿no? ¿Cómo le hacen? Porque pues la situación, se escucha mucho, ¿no?, que la situación del país ahorita no es la más óptima, que si bien han incrementado el salario mínimo, pues también se han incrementado los costos también de la canasta básica, en fin, se tiene como toda, y también he escuchado por ahí comentarios de que muchas asociaciones se limitó este tema de los recursos que se podían acceder por parte del gobierno federal. Entonces son como muchas situaciones económicas en las que de pronto se ven inmersas. ¿Cómo hacen ustedes para solventar todos estos gastos? ¿Han tenido dificultades o cómo van enfrentando el tema?
Pues sí, mira, pues la verdad es que en este tema, como asociación de la sociedad civil, siempre es complicado, ¿no? Siempre es complicado el tema financiero. Nosotros, la mayoría de los productos que entregamos son donativos. Trabajamos como un banco de alimentos. Entonces, varias cadenas comerciales de la ciudad nos entregan donativo diario. Entonces, esto es lo que nosotros entregamos a las personas. Gracias a Dios, ese donativo se ha mantenido. Si no, yo creo que nosotros no pudiéramos atender a tantas personas. Manteniendo este donativo es como nosotros podemos atender a este padrón de beneficiarios, y aparte de este padrón, apoyamos a más de 42 otras instituciones de la sociedad civil que se acercan a nosotros por este apoyo. Entonces, pues nosotros les ayudamos también a atender a sus beneficiarios. Entonces, pues sí, la mayoría es donativos en especie, pero también hay productos como lo es el aceite, como es el arroz, que no nos llegan en donativo, y pues nosotros tenemos que comprarlos para complementar la canasta básica que entregamos.
¿Realizan actividades extras?
Acabamos de abrir un nuevo programa que se llama Caritativos, en el que te puedes inscribir en línea, así como si estuvieras haciendo una compra en línea, y te apuntas para ser donador. Tú te metes a nuestra plataforma y te sale una opción de quiero donar 100 pesos, quiero donar 200 pesos, quiero donarlo por única ocasión o quiero donarlo 100 pesos al mes. Entonces, a través de esta, si entran a nuestra página www.caritasdelguadiana.org, ahí les aparece un botón que dice donar y les salen todas estas opciones para las que ustedes pueden donar. Tenemos también un bazar con causa, ahí mismo en la institución, en el que, pues también con cuotas de recuperación bastante bajas, logramos captar algo de donativo.
En ese, acabas de mencionar una parte importante, ¿no? Ustedes subsisten en buen sentido por el apoyo de la sociedad. En este rubro, ¿cómo ves a la sociedad en cuanto a apoyo a asociaciones? Porque también es un hecho que se ha escuchado mucho que de pronto esta buena voluntad se pierde justamente porque se cree que tal vez ustedes o los que hacen asociaciones nada más lo hacen como para generar dinero o para evadir impuestos, en fin. ¿Cómo ves a la sociedad en este sentido?
Pues este es otro tema que también siempre va a ser muy controversial en el tema de las organizaciones de la sociedad civil, porque pues más que nada la cultura mexicana es a veces un poco de desconfianza un poco apática hacia este tipo de organizaciones. Y yo creo que las personas que tienen esta actitud hacia las asociaciones es porque en realidad no las conocen. Yo siempre cuando sacan este tema trato de invitar a las personas a conocer lo que hacen las asociaciones, acercarse. La mayoría de las asociaciones tenemos una política como de puertas abiertas para que la gente vaya, conozca, vea los resultados de lo que se está haciendo. Nos gusta también ser muy transparentes, por ejemplo, en nuestras redes sociales se publica todos los días las actividades que hacemos, tratamos de tener algunos, pues como casos de personas que nos quieran dar su testimonio, de qué manera los hemos apoyado, todo se comprueba a través de fotografías. Si recibimos un donativo, siempre tiene que haber comprobación de que el donativo se entregó a las personas. Entonces, pues sí, yo más que nada los invito a, si tienen duda de si alguna asociación está haciendo el trabajo que dice que hace, los invito a acercarse y conocer, ver de cerca, porque pues uno no puede hablar ni juzgar algo que no conoce. Entonces, pues si ustedes ven todo el trabajo que hacen las asociaciones de la sociedad civil, es porque está reflejado en los beneficiarios, que son los que están recibiendo este tipo de apoyos.
A ti tal vez no te tocó, porque me estabas diciendo que apenas tienes que un añito en esta asociación como tal de lleno. Sí. Un saludo a la señora Mayelita que nos encomendó contigo. Pero ¿cómo ha sido o qué te has enterado de cómo ha sido este paso en la historia de la asociación? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo empezó y cómo se mantienen hasta el día de hoy?
Pues yo creo que empezó como la mayoría de las organizaciones empiezan. Empiezan porque alguna persona tiene la buena voluntad de hacer algo en favor de la sociedad, de alguna causa social en específico, y pues todas empiezan como trabajando muy empíricamente, muy de buena voluntad. A lo mejor empiezan con puros voluntarios o entregando pues lo que tienen o que la gente dona. Y yo creo que a lo largo de los años esto se ha podido como profesionalizar. Ya también, por ejemplo, por parte del sector fiscal, ya hay ciertos estatutos que tienen que seguir las organizaciones, ya hay ciertas normas. Acabamos de recibir el año pasado un distintivo que entrega el CEMEFI, que es el Centro Mexicano para la Filantropía. Recibimos esta acreditación en institucionalidad y transparencia. El CEMEFI es el mismo organismo que entrega el distintivo de empresa socialmente responsable.
Okay.
Y este premio que nosotros recibimos es uno que se entrega a organizaciones. Entonces, pues ya hay alguien que regula las actividades que hacen las organizaciones. Ya hay alguien a quien nosotros le tenemos que comprobar qué estamos haciendo. Entonces, yo creo que esa es una manera en la que a lo largo de los años han avanzado las organizaciones. Y, pues, sí, o sea, algo que empezó como por una buena obra, a lo largo de los años, que eso se pueda profesionalizar para, a través de esta profesionalización, seguir dando un beneficio más integral, más profesional a esta población.
Y ahorita guárdate la respuesta, porque es para el final. ¿Cómo ves el futuro de las asociaciones civiles? Porque es otro tema. Si bien se han quejado de que han desaparecido algunas, o que tal vez el gobierno se ha puesto muy fuertes en el tema de que ya no quiere brindar apoyos, o que, como tú lo dices, ¿no? Ya hay alguien que los regula prácticamente. Tienen que llevar como un esquema ya de organización que quizá antes no se veía, y de ahí también puede que esta mala fama de que de pronto nada más las creaban como para algunos empresarios, para limpiar su dinero o para evadir los impuestos y todo este tema. Pero ahorita me dices hacia qué rumbo va Cáritas en este sentido, o cómo ves las asociaciones en general, ¿no?
Sí.
Porque como bien mencionas, es un tema que ayuda mucho a esclarecer ante la sociedad de que sí hay asociaciones, hay de todo, creo yo, tipo de asociaciones, pero
claro,
en su mayoría, dijiste tú, son personas que quieren ayudar, son personas que hasta cierto punto quieren una mejoría social en este sentido, por ejemplo, aquí en Durango nada más. Y son personas que, lo dices tú, ¿no? Se toman el tiempo para decir, okay, vamos a analizar qué personas se acercan más al padrón, con qué necesidades, para ver qué vamos a apoyar. Y mencionas tú también, ¿no? Tienen un año para decir, okay, vamos a dar como este tiempo para descansar, que no se nos vayan a acostumbrar las personas a nada más estar recibiendo, que también es la otra parte de la moneda, creo, con la que pueden llegar a lidiar las asociaciones, que es pues esta costumbre, ¿no? De pronto que se tiene de que para eso están, a final de cuentas, ellos justifican, o muchas personas justifican de que pues es que para eso están, ¿no? Para eso son asociaciones, yo quiero que me ayuden. Y de pronto Fanny también nos hacía esa observación, ¿no? Nos llevamos muchas desilusiones porque nosotros sí queremos ayudar a... pero de pronto nos damos cuenta que nos mintieron en esto o que nos engañaron en tal, y nosotros sí estábamos comprometidos con la causa y pues resulta que literalmente nos estafaron. En tu caso, ya tienes un año en esto, pero pues has trabajado, estudiaste esto, eso quiere decir que te gusta. ¿Cuál experiencia es la que más te ha dejado como huella? Ya sea en Cáritas de preferencia, obviamente, uh-huh. O en general.
Pues mira, sí, como comentabas, también, pues sí, también esto siempre va a pasar. De repente ahí uno se lleva sorpresas no tan agradables, personas que se acercan diciendo que tenían alguna necesidad o ya a la mera hora no era verdad, o simplemente en el estudio socioeconómico decía que tenía 5 nietos a su cargo y en realidad no era cierto esto, sino quería aprovechar un poco más ahí el apoyo. Pero pues dejando de lado todos estos casos, que la verdad es que son escasos, la mayoría de la gente que se acerca es porque sí tiene una necesidad. Y pues yo creo que como así como tal cual un caso en específico no te lo puedo decir, pero por ejemplo, ahorita traemos un programa de consultas oftalmológicas, cirugías de cataratas. Y obviamente también nosotros, ¿qué más quisiéramos poderle ofrecer a estas personas estas cirugías gratuitas? Digo, no se puede, estas cirugías son algo costosas. Sí. Nosotros tratamos de apoyarlos con alguna parte, pero me da así como mucha satisfacción ver, por ejemplo, hace poco se acercó un señor ya de la tercera edad que necesitaba la cirugía de catarata y le dijimos el costo de la cirugía todavía con el apoyo, y hay algunas personas que nada más te veían con cara así como que pues nunca voy a poder pagar esto, ¿no? Pero había personas que nos decían, como este señor que se acercaba y decía, no, sí, yo le voy a echar ganas, porque sí necesito la cirugía, el otro día ya me tropecé porque no veo bien y ya no puedo hacer nada. Y nos hablaba y nos decía, es que ya junté tanto dinero, y señor, sígale echando ganas, ya le falta más poquito, y seguía, y él seguía juntando, y voy a hablar con mi hija que vive en Estados Unidos, a ver si me puede apoyar con algo más, y hace como 10 días ya el señor pudo operarse de la cirugía que necesitaba.
Padre.
O personas que se acercan, y el año pasado nos pasó como también por ahí, por Navidad, hicimos un pequeño convivio con algunos regalos para los niños y todo, y una señora lloraba y nos acercamos y le dijimos, señora, ¿qué pasa, no? O sea, ¿está todo bien? Nos dice, es que yo nunca había podido darles a mis hijos una prenda de ropa nueva. Nunca yo les iba a poder comprar eso. Entonces, pues como que le dio mucho gusto que nosotros estábamos entregando algo de ropa nueva para los niños. Entonces yo creo que más que un solo caso son esta acumulación de casos chiquitos y a lo mejor grandes los que te van dando esta satisfacción de ver los resultados de para lo que estás trabajando.
Y qué padre, ¿no? Porque te estoy escuchando y en realidad se escucha que te apasiona como mucho lo que haces. Digo, se nota desde el momento en el que me dices que estudias la carrera, porque te digo que yo desconocía totalmente que existía. Y por eso te preguntaba, ¿en dónde la estudiaste? Porque generalmente pues uno tiene carreras como más, al menos aquí en el estado, que son como lo más común, ¿no?
Sí.
Lo que te lleva ya sea tradicionalmente o ya sea económicamente a ganar dinero, ¿no? Muchos lo hacen por herencia, que si estudio una medicina, porque ya mi papá fue médico, contador por temas laborales, administrativos. Y cuando me decías, soy licenciada en responsabilidad social, sí me quedé así como que, ¡ah, caray!
Muy poca gente la conoce. De hecho, cuando yo me gradué, apenas fuimos la quinta generación. Mi generación fue la quinta apenas de esta licenciatura.
Una pregunta personal, ¿por qué decidirte por esa carrera? Digo, generalmente, te digo, uno escoge carrera ya sea porque o viene ya familiarmente, o económicamente tal vez te conviene más, o literalmente si hay mucha gente que no, para mí me gusta esto y quiero estudiar pintura, o quiero estudiar arte, o quiero estudiar cine, porque es lo que a mí me apasiona y no quiero trabajar en algo, pues que no me va a hacer feliz. En tu caso, ¿por qué te decidiste por esta carrera?
Pues la verdad es que como que desde niña siempre me gustó mucho participar en este tipo de actividades, participaba en voluntariados, macroposadas, de estos típicos eventos a los que te invitan cuando estás a lo mejor en secundaria o en prepa, a participar como en estos apostolados, así les llamaban. Y pues como que a la hora que vi que existía esta carrera se me hizo muy interesante que hubiera una manera, como te decía anteriormente, de profesionalizar este tipo de trabajo. Y también pues yo pensé como que este es un sector que va a crecer mucho. Simplemente todas las empresas grandes ya tienen un área de responsabilidad social, tienen un área de voluntariado, se les exige hacer este tipo de acciones, tienen a lo mejor una fundación empresarial. Todas estas organizaciones de la sociedad civil han ido creciendo más. Entonces, pues me llamó la atención que hubiera una manera de hacer este trabajo profesionalmente.
A ver, qué buena visión. Sí, me quedé nada más con esa duda del por qué una para nuestro público también, porque creo que no es tan común, como bien lo dijiste, apenas sí, quinta, ¿no?, generación. Y de aquí, como que me estás tocando, ¿no?, la pregunta final, ¿no? ¿Qué sigue para las asociaciones o cómo ves el futuro de las asociaciones aquí en Durango al menos o a nivel nacional?
Pues yo no quiero decir quiero, pero yo espero que podamos seguir profesionalizando todos estos sectores. Creo que vamos por un buen camino con todas las regulaciones y cosas, acreditaciones, temas de transparencia que ya se están logrando. Creo que le están dando a las asociaciones un poco más de credibilidad, de confianza, de transparencia. Por ahí, poquito a poquito, a lo largo de los años, le vamos quitando a la gente ese chip que tiene de que no es cierto, no
se gastan
el dinero. Por ejemplo, ahorita acabamos de, este mes tenemos el redondeo en Al Súper, en las tiendas de Al Súper, y nos ha tocado de repente ahí que vamos con las cajeras y nos dicen, es que la gente nos dice que sí les dan el dinero, que no es cierto. Y nosotros les decimos, o sea, denles así este volantito, díganles que sí es cierto, que nosotros acabamos de venir. El año pasado, gracias al redondeo de Al Súper, bueno, me parece que hace 2 años, logramos adquirir un vehículo, un camioncito, que es el que tenemos para recoger el donativo. Entonces, por ahí es lo que yo decía, si la gente no conoce, no sabe, y siempre va a tener este tipo de dudas. Entonces, creo que poquito a poquito a la gente, si va conociendo, se le va quitando este chip de que no es cierto. Y pues creo yo que también algo que ha cambiado mucho en las asociaciones es que pasaron de ser como muy asistencialistas, yo te doy, solo te doy la despensa, te doy esto. Están cambiando mucho y ahora tú puedes ver muchas asociaciones que ayudan al cambio climático, que ayudan a los derechos LGBT, al empoderamiento de las niñas, de las mujeres, y están cambiando de ser asistencialistas a ofrecer como un enfoque de desarrollo integral. Entonces, creo que a través de esto también estás dejando solo de darle a la gente, y lo que se está haciendo es que ahora le estás buscando y le estás pidiendo a la gente que cambie su pensamiento, que cambie su manera. Entonces, también yo creo que en un futuro va a haber muchísima más diversidad en las asociaciones, van a atacar problemáticas a lo mejor nuevas, diferentes, que antes no se hacían. Entonces,
y que culturalmente también ya estamos cambiando, ¿no?
Sí. Entonces, por eso creo que este cambio cultural va por un buen camino y en un futuro, pues, va a tratar de atacar problemáticas que vayan surgiendo y ya se va a poder hacer de una manera más profesional.
Bueno, pues, Paulina, ya se nos va a acabar el tiempo. Entonces, ¿dónde los localizamos? Ahorita ya mencionaste una página de internet, presencialmente tienen un lugar para aquellos, ya sea que se quieran sumar a donar, a brindar apoyo, como si es que tienen grupo de voluntariado, en fin, toda esta parte de ayudar, y tanto aquellos que requieran la ayuda. ¿En dónde los localizamos? ¿Tienen datos de contacto, redes sociales, dirección?
Sí, claro que sí. Ahora estamos en un punto de la ciudad bastante, bastante visible. Estamos sobre Boulevard Felipe Pescador, número 202, entre Ramírez y Castañeda, a un costado del Oxxo de Felipe Pescador. Uh-huh. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @caritasdelguadiana y en Facebook tal cual así como Caritas del Guadiana. También nos pueden contactar por teléfono. Nuestro teléfono de la oficina es el 810-8821.
Ok, para todos aquellos, ya sea que se quieran sumar a esta parte del equipo de ayudar, o ya sea también para los que requieren algún tipo de ayuda, o que si saben que también tienen a alguna persona identificada en alguna situación de vulnerabilidad, pues para que también se sumen.
Sí, claro que sí. Yo los invito a todos a seguirnos en las redes sociales. Ahí estamos publicando todo el trabajo que se hace. Y estén pendientes porque ahora para el mes de diciembre traemos un proyecto grande con varias empresas. Algo bastante interesante ahí de una entrega de cenas navideñas. Entonces, para que estén pendientes de qué manera pueden participar.
Ok, ya prácticamente pues ya a unos días ya estamos de arrancar diciembre. Entonces síganlos por ahí en sus redes sociales y no se olvide también si es que no alcanzó a apuntar, porque de pronto sabemos que muchos de nuestros radioescuchas pues están de pronto en el carro, ya nos han hablado de que demos los datos de las personas que vienen o que los repitamos justamente por eso, porque si me bajo del carro y ya no alcanzo a escuchar sí. A dónde comunicarme, entonces ahí ya lo tiene, ella ya dijo los teléfonos de la oficina, si no mándenos por ahí un WhatsApp al 618-278-3176 o comuníquese directamente por ahí en recepción, siempre hay quien le atienda en el teléfono 618-827-1214. Mientras tanto, Paulina, pues muchas gracias por venir.
No, a ti, de que un gusto compartir.
Y pues con ustedes. Un saludo por ahí también a la señora Mayela, que no pudo asistir el día de hoy, pero pues esperemos ya más adelante contar con su presencia. Y muchas gracias sobre todo a usted, que es quien hace posible este programa. Me despido, soy Adriana Frías y nos escuchamos en otra emisión más de Generación S. Que tenga excelente tarde.
Todas las voces,
todos los temas, todas las edades. Nos escuchamos la próxima semana. De Generación S. 100.5 FM.